Lección 7. Aprendiendo más acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Esta fue la pregunta central de la iglesia primitiva. Sin duda fue la pregunta central de la predicación de Pablo. Pablo le dice a los corintios, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. La pregunta de quién es Jesús es la preocupación de los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, ya que los evangelios nos cuentan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, nuestro nombre cristianos denota que no estamos principalmente interesados en la doctrina, fraternidad o religión, sino que estamos primordialmente interesados en Jesucristo y en quién Él es. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta central de toda realidad. Y es esencial que todos los cristianos tengan una respuesta clara a esta pregunta. Y hay muchas respuestas comunes a esta pregunta. ¿No es cierto? Si fuéramos a la calle y le preguntáramos a la gente, ¿quién piensa usted que es Jesús? Seguro que obtendríamos una amplia gama de respuestas. Seguro que alguien diría que fue un buen hombre, un maestro, un profeta o el fundador de una religión. Alguien incluso podría decir que estaba poseído por demonios. Eso es lo que pensaban de Jesús en tiempos antiguos. Quizá nos encontremos con alguien que diga, oh, es una deidad menor, un ser creado, hermano de Satanás. Si le hubiéramos preguntado a Albert Schweitzer, supuestamente el cristiano más renombrado del siglo pasado, él hubiera dicho que Jesucristo murió siendo un fanático delirante en la cruz. Si le preguntáramos a otros quién es Jesús, dirían, no sé, no me importa. Hay una amplia gama de respuestas a la pregunta de quién es Jesús. Sin embargo, todo lo relativo a la muerte y a la vida depende de esta pregunta. ¿No es cierto? Esta es una de aquellas preguntas para la cual hay una respuesta correcta y una respuesta equivocada. Al estar de pie ante el trono del juicio de Dios, únicamente habrá una sola respuesta correcta a la pregunta sobre quién es Jesús. Hechos 2. El libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. En el capítulo 2 podemos leer el primer sermón de Pedro. El primer sermón de Pedro fue realizado para contestar la pregunta de quién es Jesús. En Hechos 2, 22 al 24, Pedro dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Esto debe haber tenido un impacto por la manera en que lo dice. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Entonces Pedro entra en un debate sobre una profecía hecha por el rey David con 1000 años de anterioridad. Una profecía sobre Jesús. Entonces en el versículo 32 continúa diciendo, pues a este Jesús Dios lo resucitó Y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo, el don del Espíritu Santo. Continúa en el versículo 36, sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro continuó predicando un poco más y 3,000 personas se convirtieron en cristianos. Así que su predicación es sobre esta pregunta: ¿quién es Jesús? En el versículo 38, cuando los llama al arrepentimiento, sin duda parte del arrepentimiento es arrepentirse del pecado. Pero principalmente, Pedro los está llamando a arrepentirse en cuanto a su comprensión equivocada de quién es Jesús. Este es el objetivo de todo el sermón. ¿Quién es Jesús? El arrepentimiento es un llamado a apartarse de lo que habían pensado acerca de Jesús y adoptar la definición de Pedro, el entendimiento de Pedro sobre quién es Jesús. B. Un ser humano real. ¿Quién es Jesús? Observe que Pedro comienza con el nombre Jesús de Nazaret. Parte del mensaje del Evangelio es sin duda que Jesús era un ser humano real. Él nació de María y José, campesino sin rango, fama o fortuna. Se crió en un pueblo pequeño llamado Nazaret, un punto insignificante en los caminos de un país insignificante en lo que respecta al mundo. Cuando Jesús tenía 30 años, reunió a 12 hombres como sus seguidores y por 3 años y medio él predicó. Se cansó, comió, durmió. Nunca se casó, contrario a una creencia popular falsa. Nunca fue propietario de una casa. Nunca viajó lejos de su hogar. Sin embargo, fue considerado un rebelde religioso como una amenaza al establecimiento religioso. Después de 3 años y medio, sus amigos le abandonaron y fue matado por sus propios conciudadanos. Jesús de Nazaret fue un ser humano real que tuvo que vivir el mismo tiempo de experiencias que usted y yo vivimos. C. Jesús es Señor. Pedro aclara que él no es solo Jesús de Nazaret. A medida que Pedro predica, nos damos cuenta que Jesús es mucho más que un mero ser humano. En el versículo 36, Pedro afirma que por medio de la resurrección, Dios ha establecido claramente que Jesús también es Señor. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Señor? En griego es kurios. Tal vez lo haya oído antes. Kurios es una palabra difícil para traducir porque tiene una amplia gama de significados. Kurios puede significar un término utilizado para dirigirnos a los demás con respeto. Kurios puede significar amo o propietario. cuando un siervo hablaba con su señor, el siervo con toda probabilidad llamaría a su señor curios. Hay otro uso de curios que es más significativo aquí. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra griega curios fue usada para traducir el nombre más santo de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová, o dos maneras diferentes de pronunciar la misma cosa. Curios es el nombre que Moisés recibió en la historia de la zarza ardiente en Éxodo 3, una historia en el Antiguo Testamento. Moisés pasa al lado de una zarza que estaba envuelta en llamas y no se está consumiendo, así que se acerca para verla. Dios le habla desde la zarza ardiente y durante esta conversación Moisés le preguntó cuál era su nombre. Dios respondió desde la zarza ardiente: yo soy el que soy. El nombre yo soy es el que se traduce al español como Yahvé o Jehová. Es el nombre que se tradujo con la palabra curios en el Antiguo Testamento griego. D. Jesús es el Hijo de Dios. Lo que Pedro está predicando en Hechos 2 es que Jesús es Dios y que Jesús es el gran yo soy de la zarza ardiente en Éxodo 3. El tema de que Jesús es Dios recorre todo el Nuevo Testamento, comenzando en el nacimiento de Jesús, cuando leemos la narrativa del nacimiento en el Evangelio de Mateo. Podemos ver a Mateo recordándonos que aproximadamente 700 años antes de la era de Cristo, Isaías hizo una profecía que una virgen concebiría y tendría un hijo. 700 años más tarde, la Virgen María concibió y tuvo un hijo. Cuando el ángel vino a decirle a María que esto iba a suceder, ella estaba lógicamente un poco confundida en cuanto a lo que estaba pasando. En Lucas 1:35, el ángel explica cómo esto iba a suceder. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que incluso en el anuncio del nacimiento de Jesús, la frase Hijo de Dios se utiliza para describirle a él. La frase Hijo de Dios se usa a lo largo del Nuevo Testamento para continuar describiendo a Jesús. Por ejemplo, ¿por qué escribió Juan el cuarto evangelio? ¿Cuál era el propósito para escribirlo? Bien lo explica al final del capítulo 20 cuando dice: estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. También el título del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, es principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto funciona como el título de Marcos para este Evangelio. Marcos estaba escribiendo para decirnos que Jesús no fue solo un hombre. Él no fue solo un ser humano, pero que él fue de hecho el Hijo de Dios. Lo que es interesante al leer el libro de Marcos es que el título Hijo de Dios ocurre solo en otras dos oportunidades. En el capítulo 5 los demonios dicen: sabemos quién eres tú. Tú eres el santo Hijo de Dios. Luego, y de manera aún más importante, después de su muerte, un centurión dice: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Podríamos preguntar: Marcos, si tu propósito al escribir es probar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no deberías decirlo con más frecuencia? Marco respondería: Bill, no todo tiene que ser enseñado con declaraciones teológicas explícitas. Si quieres esto, debes leer el Evangelio de Juan. Ese es el énfasis de ese Evangelio. Lo que Marcos hace es enseñarnos la divinidad de Cristo de forma implícita en las historias que nos cuenta. Cuando leemos las historias de Marcos, en Marcos, sobre lo que Jesús hizo y sobre lo que él enseñó, nos damos cuenta que este es el Hijo de Dios. No tenemos que avanzar mucho en Marcos para darnos cuenta que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, que Él tiene poder sobre los demonios y que Él tiene poder sobre el mundo natural. Él incluso puede calmar la tempestad en el mar de Galilea. Jesús tiene el poder sobre la muerte. Él puede resucitar a la hija de Jairo de los muertos. Jesús tiene autoridad para perdonar el pecado, algo que le pertenece a Dios y solo a Dios. Al leer los primeros capítulos en Marcos, nos damos cuenta rápidamente que estamos leyendo acerca de alguien que no es simple mortal, sino que él tiene que ser mucho más que una simple persona para hacer lo que él hace. Él tiene que ser el Hijo de Dios. Debo mencionar además que usted y yo somos hispanohablantes. Oímos la frase Hijo de Dios. Es muy fácil malinterpretar lo que la frase significa. La Biblia puede usar la palabra hijo para indicar que Tyler and Hayden son, por ejemplo, mis hijos. Pero la Biblia también puede usar la frase hijo con un significado completamente diferente y es fácil malinterpretarlo. Por ejemplo, los mormones han malinterpretado esta frase. Para un mormón, Jesús es una deidad inferior, un ser creado, hermano de Satanás. Eso no es lo que la frase significa en la Biblia. Tenemos que entender que Jesús vivía en una cultura absolutamente monoteísta. Había un Dios y solo un Dios, y todo encajaba en ese marco. No se menciona la palabra Trinidad todavía. Jesús utiliza frases como yo soy el Hijo, o yo soy el Hijo de Dios, o Dios es mi Padre. Y cuando Jesús usaba esta clase de lenguaje familiar, los judíos de esa época entendían exactamente lo que él estaba diciendo. Entendían que él afirmaba ser igual a Dios. El mejor pasaje bíblico para apreciar esto está en Juan 5. Todo lo que Jesús dijo en el versículo 17 fue: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús había sanado a alguien en el día de reposo, algo prohibido en el ritual judío. En el versículo 18 leemos: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, él no estaba observando las reglas, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que en el contexto original de Jesús, cuando él habla de que es el Hijo y que Dios es su Padre, y cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, no se trata de un ser inferior que haya sido creado. Jesús está afirmando que Él es Dios. Jesús es Dios. La Biblia también llama de forma explícita a Jesús Dios. La Biblia no siempre usa la frase Hijo de Dios. A veces le llama Dios. En Juan 1:1, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Al continuar leyendo en Juan 1, nos damos cuenta que la palabra es un concepto filosófico que está aplicando a Jesús. Jesús era Dios. A propósito, cuando los testigos de Jehová dicen que no hay un artículo él delante de era Dios, y dicen que Dios está escrito con una D minúscula, solo pídanles que repitan el alfabeto griego. No lo conocen. La Biblia no dice que Jesús era un Dios. Dice que Jesús era Dios con mayúscula D. Si quieren discutir, yo tengo un libro de gramática griega muy bien escrito por Dan Wallace que les puede mostrar. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra con mayúscula D, si saben griego. 18 versículos más. Adelante, Juan dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. El Hijo, que no es Dios el Padre, que vive en unión íntima con el Padre y que es Dios. ¿Comprende? Jesús mismo afirma ser Dios, ¿verdad? Más adelante debatía con los judíos y en Juan 8 dice, antes de que Abraham fuera, antes de que existiera, yo soy. Al leerlo en español, y si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, diríamos, yo soy, ¿qué cosa? Sin embargo, los judíos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo, porque intentaron matarle por esto. Eso era la penalidad por la blasfemia. Jesús dijo antes de que Abraham fuera, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy el Jehová de la zarza ardiente que habló, yo soy Curios, yo soy Dios. Más adelante, Jesús dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Tomás fue uno de los discípulos de Jesús, un judío, y era sumamente monoteísta. Sin embargo, cuando Tomás ve al Señor resucitado, su respuesta fue, mi Señor y mi Dios. Pablo, cuando habla con su amigo Tito, se refiere a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro habla de la rectitud y justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos más versículos y argumentos que podría presentar, pero está muy claro que la Biblia afirma que Jesús afirmó, que sus discípulos afirmaron y que sus apóstoles afirmaron que Jesús era en realidad Dios. F. La Trinidad. Ahora, una de las cosas más interesantes sobre esta combinación de temas es que los escritores bíblicos tienen que tener en cuenta a la Trinidad. ¿Recuerda nuestra conversación sobre el tema? Somos monoteístas. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Creemos en un solo Dios, ¿verdad? Sin embargo, creemos en la Trinidad, el Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son plenamente Dios, y sin embargo, los tres juntos son Dios. Es un misterio, ¿verdad? No podemos entender por completo las cosas de Dios. Así que, lo que podemos ver por la forma en que las palabras son usadas en el Nuevo Testamento, que los escritores están tratando de incluir el hecho de que existe una Trinidad. Por ejemplo, Jesús no dice, yo y el Padre somos exactamente la misma cosa. No lo son, ¿verdad? Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo, hay un solo Dios. El lenguaje tiene que lidiar con la realidad de la Trinidad. Y aún así, estas son afirmaciones explícitas de que Jesús es Dios. Con ese trasfondo, podemos volver al uso de la palabra Señor en Hechos 2 y podemos ver lo que Pedro está predicando. Pedro está predicando que por medio de la resurrección de Jesús, Dios ha establecido con absoluta claridad que Jesús es Señor. Él es Kurios, Él es Yahvé, Él es el gran Yo Soy, Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Esa es la versión amplificada de Hechos 2:36. G. Encarnación. Uno completamente humano. Aquí estamos abordando el tema de la doctrina de Jesús. La doctrina de la encarnación es aquella que afirma que Dios se encarnó, que Dios se hizo carne. Dicho de otra manera, la encarnación es la doctrina que afirma que Jesús era completamente Dios y completamente humano. Ambos lados de esa ecuación son muy importantes porque, por un lado, Jesús no aparentaba ser semejante a una persona humana, sino que Jesús era totalmente humano. En Juan 1:14 dice, y la palabra, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan usa la palabra más básica posible en griego para describir esto que cuelga de nuestros huesos. Jesús se hizo carne. No hay concepto alguno en la Biblia que diga que Él es una clase de deidad por dentro o que Él está dentro de ese caparazón humano. Ninguna cosa por el estilo. Jesús fue totalmente humano, al igual que nosotros. Sin embargo, la Escritura señala que mientras Él fue completamente humano, vivió sin pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 4, el autor está hablando del hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús está entre Dios el Padre y nosotros, intercediendo por nosotros. En Hebreos 4, comenzando en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esta es una de las declaraciones más maravillosas de la encarnación. Cuando oramos a Dios, entendemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre está ante el trono intercediendo por nosotros. Sabemos que Jesús puede compadecerse de todo lo que nos pasa, porque Él fue totalmente humano. Y Él enfrentó la misma clase de pruebas que usted y yo enfrentamos. Sin embargo, lo hizo sin pecado. Más adelante en Hebreos capítulo 7, habla otra vez de Jesús como sumo sacerdote. Y utiliza palabras como santo e inocente y sin mancha y separado de los pecadores. Jesús no aparentaba ser una persona humana. Él era completamente y totalmente humano, pero sin pecado. Dos, completamente Dios. Ahora bien, el otro lado de la ecuación de la encarnación es también verdadero, lo cual es que mientras Jesús era completamente humano, Él también era completamente Dios. ¿Cuántas veces ha oído alguien decir, oh, yo solo creo que Jesús fue un buen hombre? Muchas más de la que hubiéramos querido, ¿no es cierto? Al menos esto es mi caso. El hecho es que la gente buena no dice las cosas que Jesús dijo. Si Jesús fuera solo humano y ninguna otra cosa, no podríamos describirle como una buena persona. La buena gente no anda diciendo cosas como, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Compadezco a los hermanos y hermanas de Jesús. Mamá lo está haciendo otra vez. Les está diciendo a todos que Él es la vid. Hay que tenerles paciencia a sus hermanos y hermanas. Tenían a un hermano mayor perfecto. La gente buena no anda diciendo cosas como el Padre y yo somos uno. Usted sabe, los encerramos cuando hacen esto. Es triste ver a muchas de nuestras instituciones llenas de personas que piensan que son Jesús, que piensan que son Cristo o que piensan que son Dios. La gente en control de sus facultades mentales. Y si son buena gente, no dice las cosas que dijo Jesús. Cualquiera que diga, bueno, yo creo que Jesús era un buen hombre, simplemente no ha leído la Biblia. No se puede leer la Biblia y llegar a esta conclusión, como se ha dicho con frecuencia. O Jesús es un mentiroso de proporciones patológicas, o Él es una persona lunática, mentalmente inestable, o es exactamente quien dice ser. Él es Dios. No hay una cuarta opción. H. Importancia de la encarnación. Jesús es completamente Dios y completamente humano. Esta es la doctrina de la encarnación. Las preguntas son, ¿es importante creer esto? ¿Es importante entenderlo? La respuesta es obviamente que sí. La encarnación es el milagro más grande que jamás haya ocurrido. Es el milagro de Dios haciéndose humano. Pienso que hay, por lo menos, dos razones por las cuales tenemos que concentrarnos en la encarnación y creerla y entenderla. Uno, es importante para nuestra salvación. La primera razón tiene que ver con nuestra salvación. La única manera en que la salvación pudiera ser una posibilidad para usted y para mí es que Jesús hubiera sido Dios hecho hombre, un término que utilizan los teólogos. Si Jesús no fuera Dios hecho hombre, no hubiera provisto salvación y usted y yo aún estaríamos muertos en nuestras ofensas y en nuestro pecado. Por un lado, la Biblia dice que Él tenía que ser completamente humano si Él iba a hacer el sacrificio por el pecado de la humanidad. Hay algo en la justicia de Dios que requiere la muerte humana por el pecado humano. El libro de Hebreos expone esto en 2:17, donde dice que a Jesús le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Jesús llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Si no hubiera sido humano, Él no podría ser nuestro sumo sacerdote y expiar a los pecados del pueblo para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Jesús tenía que ser como usted y como yo si Él iba a hacer el sacrificio por nuestra justicia. Jesús tenía que ser completamente humano. Y si Jesús no hubiera sido completamente humano, entonces no hubiera habido ningún sacrificio, lo cual significa que usted y yo aún estaríamos en pecado y camino al infierno. ¿No le alegra saber que Jesús era completamente humano? Además, para que la salvación fuera una realidad, Jesús tenía que ser completamente Dios. Ningún ser humano podría haber cargado con el peso del pecado de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Durante las horas que Él estuvo colgado en la cruz, Ninguno de nosotros es capaz de cargar esa clase de peso. Jesús tenía que ser completamente Dios, porque ningún ser humano podría vivir una vida perfecta. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, no habría una muerte perfecta que se pudiera dar en sacrificio por usted y por mí. No se podría aplicar a nuestro pecado la muerte de ningún ser humano. Si de alguna manera se nos permitiera vivir una vida perfecta, ¿por qué pensamos que nuestra muerte pagaría la penalidad por el pecado de otra persona? Mucho menos el pecado de todo el mundo. Jesús tenía que ser plenamente Dios para que todas estas cosas sucedieran, porque en última instancia la salvación proviene de nuestro Dios. Por lo tanto, Jesús tenía que ser Dios. La frase viene del Salmo 3:8 y está elaborada en Apocalipsis 7:10. La salvación proviene de nuestro Dios. Nuestra salvación depende absolutamente de la encarnación, de la plena humanidad de Cristo, para que su muerte fuese una muerte humana, y de la plenitud y de la plena divinidad de Cristo, para que su muerte pudiese aplicarse a usted y a mí. Sin la encarnación, estaríamos todos muertos y camino al infierno. Hay algunas ramificaciones sorprendentes que se desprenden de esta verdad. ¿No es cierto? Permítanme mencionar dos. A. El cristianismo es exclusivo. Si usted y yo pudiéramos comprender el significado de la encarnación, entonces de manera muy profunda comprenderíamos por qué el cristianismo es tan exclusivo. A través de la historia, los cristianos han sido acusados de ser orgullosos y arrogantes porque piensan que ellos son el único camino a Dios, que son mejores que los hindúes y que son mejores que los musulmanes. No olvidemos el hecho de que Jesús fue quien dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." La razón por ello es que nunca hubo otro Dios hecho hombre. Nunca hubo otro Dios hecho hombre que sea el único mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Timoteo 2:5. Nunca hubo otra oportunidad en la cual Dios se convirtió en sacrificio humano por el pecado de la humanidad aplicado a toda persona. Sí, somos increíblemente exclusivos. No todos los caminos conducen a Dios. Todos menos uno conducen directamente al infierno. No es porque seamos orgullosos y arrogantes. Es porque solo hay un Dios hecho hombre, Jesucristo, y no hay otro camino a Dios. B. El evangelismo debe estar radicalmente centrado en Cristo. Otra ramificación que quiero mencionar es que esta doctrina de la encarnación debe tener un impacto fenomenal sobre nuestro evangelismo. Significa, entre otras cosas, que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si la gente no oye las buenas nuevas de Jesucristo, morirán en su pecado y pasarán la eternidad en el infierno. No hay otra manera de llegar a la presencia del Padre. Debemos tomar esto muy en serio. En todo lo que hagamos, en nuestras ofrendas y en el presupuesto de la iglesia, en lo que le decimos a los vecinos y cómo hablamos con nuestros amigos, no hay otro camino al cielo sino a través de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Eso también significa que nuestro evangelismo debe estar radicalmente centrado en Cristo. A la gente le encanta desviar el tema, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de Jesús? No sé. No sé si puedo creer en una religión donde Dios manda a la gente al infierno. Esa es una pregunta interesante. ¿Pero qué me dice de Jesús? Oh, no estoy seguro que pueda creer en un Dios que supuestamente es bueno y poderoso, pero permite que exista el mal. Esta es una buena pregunta, pero ¿qué me dice de Jesús? Oh, no puedo creer en Dios. La Biblia está llena de errores. Pregunta interesante. ¿Puede indicarme esto después? ¿Qué me dice de Jesús? Nuestro evangelismo, nuestra conversación con los vecinos, amigos y compañeros de trabajo, tiene que estar radicalmente centrada en la persona de Jesucristo, porque esa es la cuestión que importa. Es la respuesta a esta pregunta que permitirá que lleguen al cielo, al paraíso y la gloria por siempre jamás, o los enviará al infierno para siempre. ¿Quién es Jesús? Él es el Dios encarnado. Él es Dios. Él es hombre. Dado que es el único Dios hecho hombre, Él es el único camino a Dios o para acceder a una vida con Él para siempre en el cielo. La doctrina de la encarnación no es una cuestión teológica y académica, ¿verdad? Impregna y controla toda nuestra vida, nuestra salvación y la oferta de salvación a otras personas. La doctrina de la encarnación es importante cuando se trata de la salvación. 2. Usted debe creer en la encarnación para ser cristiano. La segunda razón por la cual la doctrina de la encarnación es tan importante es porque si no la cree, usted no es cristiano. Hablemos del mínimo requisito que tenemos que compartir en una presentación del Evangelio para que, en caso de que alguien responda afirmativamente, él o ella pudiera convertirse en cristiano. Cuando pregunto, ¿cuál es el requisito mínimo que nos permite entrar al cielo? Usted dirá, no me gusta esta pregunta. Bueno, imagínese que está en la parada del autobús y que tiene 2 minutos. Puede ver que se acerca el autobús y tiene a esta persona que le preguntó sobre Jesús y el reloj comienza a avanzar. Esto me sucedió una vez. No tuve la respuesta. Vemos que viene el autobús y de repente se convierte en una pregunta relevante. ¿No es cierto? Mientras algunos de nosotros estamos sentados aquí diciendo, bueno, eso no es una buena pregunta. No deberíamos hacer esta pregunta. Los minutos pasan y el autobús se está acercando. Para ser cristiano, debemos creer en la encarnación. Debemos creer en la plena humanidad de Cristo. En 1 de Juan 4, Juan habla de la falsa enseñanza que había. Los falsos maestros negaban la humanidad de Cristo. Estaban luchando con la idea de que Dios muriera. Pero Juan dice en 1 de Juan 4:2, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Esta es la mejor manera de saber si alguien es cristiano. Todo espíritu o cada persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Así que Juan dice que uno de los requisitos mínimos para ser un seguidor de Jesús es creer que Jesús es completamente humano. Si somos cristianos, debemos también creer en la plena divinidad de Cristo. Así que volvemos a la palabra Señor. Pablo está hablando a la iglesia de los romanos en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:9 tenemos esta mezcla maravillosa de ambas mitades de la doctrina de la encarnación. Tenemos que creer que Jesús le levantó de los muertos. Esta es una resurrección física de un ser humano real y también debemos confesar que Jesús es Kurios, que Él es Yahvé. Así que la doctrina de la encarnación es extremadamente importante. 1. La pregunta fundamental de la vida. La pregunta fundamental de la vida es quién es Jesús. Debería impregnar todo lo que hacemos. Si nuestra comprensión de quién es Jesús difiere de la de Pedro, si nuestro entendimiento de quién es Jesús es diferente de lo que yo he explicado, entonces, en las palabras de Pedro, se nos llama al arrepentimiento, se nos llama a arrepentirnos de nuestro falso entendimiento de quién es Jesús. Sabemos que cuando hacemos esto, entonces el arrepentimiento por nuestro pecado y todas las demás cosas seguirán este paso inicial. Si creemos en la encarnación, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces el desafío de la encarnación es permitir que esta verdad impregne todo lo que hagamos, porque eso significa que solo Dios hecho hombre, que hay un solo camino a Dios y que hay un solo medio de salvación. Todos los otros caminos de las religiones, sinceridad y actividad religiosa conducen a las puertas del infierno. Solo el camino a través del Dios hecho hombre conduce al cielo. Que ese sea nuestro desafío en la doctrina de la encarnación.